Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Ser Siendo en el episodio número 38. Hoy vamos a hablar sobre qué quieren las mujeres, así en pregunta. Tengo días revisando desde mi buscador, leyendo, investigando los posts y los videos de YouTube que más se posicionan o que más visitas tienen con este título, ¿qué quieren las mujeres? Entonces he decidido, porque he leído y he escuchado muchas chorradas, como dicen, y quiero, bueno, poner aquí en el podcast una lista de 10 cosas que yo pienso, obviamente es una opinión personal, que las mujeres quieren, ¿no? Sobre todo estamos hablando de qué quieren las mujeres en un vínculo sexoafectivo con un hombre, en las relaciones heterosexuales y pues también para las relaciones con mujeres o con el género que sea, ¿no? O con la preferencia sexual que sea. Me estoy basando más que todo en conversaciones que he tenido con mis amigas, mis clientas y todas las mujeres que han pasado por mis cursos. Entonces voy a hacer esta lista de 10 cosas que quieren las mujeres. Entonces vamos a empezar por el número 1. El número 1 para mí es atención. La atención quiere decir, voy a hablar de cosas prácticas. La atención tiene que ver con que la persona que te está cortejando o tu pareja o la persona con la que tienes un vínculo sexoafectivo, tú seas parte de su vida y te preste atención. Es decir, esté pendiente de las cosas que a ti te gustan hacer, de hablar contigo, de preguntarte cómo te ha ido en el día, cuando se ven en la noche. Atención quiere decir que tú no estás esperando todo el tiempo que la mujer te diga lo que tienes que hacer o qué necesitas, sino que es como cuando uno tiene un amigo o una amiga que uno quiere mucho y en una conversación cualquiera, informal, de repente la persona dice, ay, es que a mí me encantan, los girasoles o los cacahuates. Entonces, la siguiente vez que vas a ver a tu amiga, le llevas un girasol o le llevas una bolsita de cacahuates. Esa persona, en el momento en que te dijo que le gustaban los girasoles o los cacahuates, no lo hizo específicamente para que tú le regalaras eso, pero cuando ella recibe ese presente, ese regalo, ese comportamiento le hace entender que está siendo escuchada y que tú estás atento a lo que ella le agrada, a la manera en que ve el mundo, a las cosas que necesita. Entonces, una atención amable, respetuosa también, es decir, que tú estás pendiente de lo que ella necesita, pero sin controlar, ¿sabes? Sin estar como que machacando encima de la mujer, ¿no? Es una atención a sus preferencias, de las cosas que ella quiere hacer, una atención a la manera en que ella hace las cosas y que tú puedas después decir, ah, qué guapo lo que hiciste, reconocimiento de cómo ella hace las cosas. Todo eso engloba la atención, ¿no? Que puedas una noche hacerle un masaje, dedicarle una noche de sexo en un hotel, por ejemplo, o en otro sitio, algo pícaro. Más después voy a hablar sobre el sexo, ¿no? Sobre la sexualidad. Eso engloba todo lo que es atención, atención a sus palabras, hacia las cosas que te dice. Y también a los mensajes de su cuerpo. O sea, a veces no estamos pendientes del lenguaje corporal, ¿no? Del lenguaje no verbal, pero eso también forma parte de la comunicación. Entonces la atención tiene que ver con, por ejemplo, ir a cenar con ella y apagar tu móvil. No estar sentado hablando con ella y contestando llamadas de otras personas. Sino que realmente tú estás, o sea, que la mujer pueda percibir que tú estás interesado en ella, en lo que tiene que decir, en lo que hace, y que haya momentos del día en que realmente tú le estés prestando toda tu atención a ella. El día es muy complicado y pues estamos haciendo siempre muchas cosas, ¿no? Pero siempre uno tiene que guardar un espacio, sobre todo de intimidad, ¿no? Donde no estén los niños corriendo por todas partes, ni estemos en el transporte público, donde uno se pueda sentar con esa persona que uno quiere, hablar sobre el día y estar muy atento, ¿no? Ese es el punto número uno. El punto número dos son comportamientos amorosos. Los comportamientos, le digo comportamientos porque realmente aquí podemos hablar de un tema de congruencia, ¿no? A veces cuando tenemos un vínculo sexoafectivo con alguien o alguien nos está cortejando, un hombre, las palabras dicen una cosa y las acciones de esa persona dicen otra. Entonces, ¿qué quieren las mujeres? Las mujeres quieren comportamientos, acciones amorosas. Algo amoroso es algo que respeta al otro, o sea, que respeta a la mujer, que considera su opinión, que puede, por ejemplo, prestarle apoyo cuando esta persona, cuando la mujer, por ejemplo, tiene un problema o simplemente tuvo un mal día. Un comportamiento amoroso puede ser dejar lo que estás haciendo y notar con el paso número uno, que es atención, que esa persona tuvo un mal día, y un comportamiento amoroso sería, qué sé yo, hacerle un tecito, sentarte a hablar con ella y escucharla, no dando soluciones para todos, sino simplemente estando allí, ¿no? Estando, eso es un comportamiento amoroso. Un comportamiento amoroso también puede ser que a lo mejor esa persona te ha dicho, ah, tengo ganas de volver a estudiar y me apetecería, pongo ejemplos, ¿no? Me apetecería estudiar psicología. Y de repente le envías a su correo electrónico lo que has buscado por internet sobre cómo estudiar online psicología, por ejemplo. Eso es un comportamiento amoroso. La persona se va a sentir escuchada y validada en su necesidad, ¿no? Comportamiento amoroso en los temas, por ejemplo, del hogar, ¿no? Si vives con esa persona, un comportamiento amoroso sería compartir todo lo que necesita, o las labores domésticas, ¿no? Hacerlas sin que la mujer sin que esta mujer te tenga que decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Un comportamiento amoroso es botar la basura cuando se necesita, sobre todo si ella te lo ha pedido, ¿no? A veces pensamos que la libertad tiene que ver con hacer las cosas como a mí se me dé la gana, independientemente de las personas con las que convivimos, ¿no? Y a veces un comportamiento amoroso es negociar, llegar a un acuerdo de cómo nos gustan las cosas y buscar un punto medio en que la mujer se sienta bien y el hombre también, ¿no? Esta es la diferencia entre hablar y hablar y hablar y hacer, ¿no? Un comportamiento específico, ¿no? No estar hablando, sí, yo te respeto, te apoyo, y a la hora de la hora, pues no sucede ninguna acción que se corresponda o que sea congruente con lo que has dicho, ¿no? Un comportamiento amoroso puede ser que cuando te has comprometido a hacer algo, lo hagas, por ejemplo, ¿no? Sin que la persona te tenga que estar, la mujer te tenga que estar recordando que tú te comprometiste a eso. La tercera es la congruencia, que un poco ya la hemos estado hablando. La congruencia tiene que ver con que esto, bueno, es una tarea que tenemos pendiente tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero como estamos hablando aquí de qué quieren las mujeres, sobre todo de los hombres, congruencia quiere decir que si tú le has dicho, por ejemplo, que esa persona es muy importante para ti, que haya acciones y comportamientos que acompañen a tus palabras, ¿no? Que si tú, por ejemplo, eres una persona que le gusta todos estos temas ecológicos, orgánicos, pues congruencia es que en todas tus acciones, pues tú, estas acciones estén sincronizadas o en la línea de lo que tú has estado diciendo, ¿no? Sobre la vida o sobre la ecología, ¿no? Si tú piensas que las relaciones, en el caso, por ejemplo, de las relaciones monogámicas, que es una de las alternativas, muchas alternativas que opciones que existen para tener un vínculo sexoafectivo, congruencia sería que si tú has estado diciendo o tienes un acuerdo de monogamia, o sea, una relación cerrada, pues congruencia es que respetes ese acuerdo, ¿no? Y que si en algún momento sientes que lo vas a respetar, que te puedas sentar a hablar con tu pareja, ¿no? Eso es la congruencia también tiene que ver con la honestidad. Ese es el punto 3, congruencia. El punto 4 es buen trato. Buen trato engloba muchas cosas, pero el buen trato tiene que ver con la comunicación no violenta, por ejemplo, la forma en cómo tú pides las cosas, en la forma como hablas con las mujeres y que sean una forma amable, ¿no? Que no pienses que cada vez que hablas y dices algo tienes la razón, por ejemplo, ¿no? Buen trato implica que tú tienes un compromiso con el respeto. Entonces, aunque la otra persona no piense como tú, aunque no haga las cosas como tú, eso no quiere decir que tú la vas a maltratar por eso, ¿no? En las relaciones, en general, en todo tipo de vínculos, incluso los familiares, hay una cantidad de maltrato que las personas tienen interiorizadas como que si eso, como si fueran expresiones de amor. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer para también velar por lo de la congruencia es leer más sobre la cultura del buen trato, estudiar, meterse en un curso juntos sobre comunicación no violenta, tener un acuerdo, por ejemplo, entre los dos, de que cuando alguno de los dos se sienta maltratado, que lo va a decir, que haya honestidad para decirlo y que se planteen mutuamente opciones para hacer que, que este vínculo camine hacia el buen trato, ¿no? No nacemos aprendidos, entonces todas estas cosas que se puedan hacer en común o individual para aprender nuevos recursos y analizar la forma en que hemos estado vinculándonos y relacionándonos con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Si eres hombre o con los hombres, si eres mujer, también con nuestros familiares, ¿no? El buen trato tiene que ver con el respeto, con el reconocimiento del otro como un otro, que no es igual a ti, que tiene su manera de ver el mundo, sus preferencias, su manera de hablar, su idiosincrasia, su cultura, incluso ahora que hay tantas relaciones entre personas de culturas diferentes. Entonces, buen trato tiene que ver con respetar todo eso, y también amar la diferencia, ¿no? Ser amable con esas diferencias y poderlas hablar, porque en las relaciones o en los vínculos sexoafectivos repetimos o solemos repetir muchas cosas que hemos aprendido en nuestra infancia de las relaciones o de los vínculos afectivos que veíamos, ¿no? Entre nuestros padres, en los abuelos, en la familia o en el contexto donde tú hayas crecido y que hayan habido otros adultos. Entonces, no todo lo que nosotros aprendimos realmente es buen trato. Esta es una cosa que habría que indagar, ¿no? Y que reflexionar. ¿Es verdad que en mi familia hubo buen trato? ¿Cómo son las relaciones o mis vínculos en mi familia, ¿no? Y también a las mujeres, en todo lo que tiene que ver con el buen trato, valdría la pena decir que obviamente esto es una cosa que es recíproca, ¿no? O sea, queremos ser tratadas con buen trato, pero nosotros también tenemos que, digamos, tener buen trato con las personas con las que tenemos un vínculo sexoafectivo. Entonces, digamos que esto es un compromiso mutuo, pero lastimosamente, pues, en la sociedad actual, a nivel global, sobre todo en las relaciones, digamos, en el mundo occidental, la que ha llevado más el maltrato, digamos, la que lo ha padecido, es la mujer. Y quien más ha ejercido el maltrato es el hombre. Eso no me lo estoy inventando, sino que son las estadísticas que hay. Entonces, como este podcast se trata sobre qué quieren las mujeres, pues yo invito a los hombres que me estén escuchando a adentrarse, a curiosear, a tratar de aprender todo esto de la cultura del buen trato, ¿no? Cuando los hombres se acerquen más a todos estos cursos, talleres que hay sobre crecimiento personal, desarrollo humano, emocionalidad, pues las cosas van a cambiar mucho. Y obviamente, si tú eres hombre y te interesa saber qué quieren las mujeres, una manera es, para empezar, tratar de entenderte más a ti mismo, cómo tú vives tu masculinidad, qué quieres de las mujeres, qué quieres del amor, cómo tú concibes las relaciones afectivas, qué es lo que quieres, ubicarte más tú mismo, pues, y al mismo tiempo, pues, aprender el mundo femenino, ¿no? Y las necesidades de las mujeres, hablar más con mujeres, pero no desde una postura de yo soy hombre, yo explico, yo conozco todo lo que las mujeres necesitan, sino desde una postura de escucha, ¿no? Y de respeto y de curiosidad. El número 5 es la responsabilidad. La responsabilidad es contrario o no tiene nada que ver con sentirse culpable. A mí me gusta decir esto siempre porque a veces confundimos la culpabilidad con la responsabilidad, ¿no? Una persona responsable es una persona que sabe que sus comportamientos, las cosas que piensa, dice, hace, siente, tienen consecuencias. Y entonces es una persona, por lo tanto, madura, que afronta su vida con madurez y que se hace responsable de las consecuencias de sus acciones. Eso implica pedir disculpas si uno se equivocó, por ejemplo. Implica que aunque tú piensas que no te equivocaste, escuchar la versión de las mujeres que te rodean, por ejemplo. Hace unos días estaba hablando con un amigo y me decía algo sobre su familia y cómo había sido su crianza y que ellos les tenían miedo a su padre, ¿no? Porque era muy severo. Y entonces yo siempre que hablo sobre responsabilidad, también me gusta hablar sobre la autoridad, ¿no? ¿Cómo construir autoridades que sean amables? Digamos que tú puedes, son construcción de jerarquías, por ejemplo, de jerarquías que son naturales, ¿no? Eso quiere decir que tú respetas a la otra persona, porque estás interesado en lo que dice, porque lo que dice te parece una forma de ver el mundo totalmente atractiva, porque la persona demuestra congruencia y tienes respeto por esa persona, ¿no? Entonces, esas son las autoridades naturales o amables, digamos, es lo que debería existir entre padres, madres e hijos, pero también en las relaciones entre iguales, entre pares, por ejemplo, en una relación sexoafectiva, a veces una persona sabrá más de unas cosas que otras, entonces digamos que hay una autoridad natural en eso, ¿no? Y una forma de responsabilidad es asumir, por ejemplo, en una relación de un sexo, en una relación heterosexual entre un hombre y una mujer, sería asumir que, bueno, que hay cosas que no sé tanto, como mi pareja, por ejemplo, ¿no? O como la mujer que me gusta y que está bien y que puedo aprender de eso, ¿no? Es hacerse cargo de uno mismo. La responsabilidad tiene que ver con entender que todas las cosas que uno vive, en cierto modo, uno las ha producido, ¿no? O sea, cuando tienes, por ejemplo, un huerto y tú siembras semillas de tomate, pues si cuidas ese huerto va a salir unos tomates más adelante. Eso quiere decir que lo que tú has sembrado, pues son como las consecuencias, vas a recoger tomates. Entonces a veces somos inmaduros en el sentido en que sembramos tomates, semillas de tomate, y esperamos que salgan sin echarles agua al pobre huerto, ¿no? O queremos que salgan duraznos en vez de tomates, pues eso no va a pasar. La responsabilidad tiene que ver con ser honesto con las cosas como tú las has ido construyendo, ¿no? La forma como has ido vinculándote, si tus hijos o tu pareja te tienen miedo, la pregunta no sería, ay, esa persona que quiere, ¿qué es lo que le pasa? No la entiendo. La pregunta sería, ¿a mí me gusta? ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me gusta que las personas me tengan miedo. Deja tú de que sea mi pareja, mi mujer. En general, me gusta que las personas me tengan miedo. ¿Por qué me tienen miedo? Entonces, responsabilidad es, yo quiero revisarme a mí mismo, si no sé cómo, pues busco ayuda psicológica, que para eso están cantidad de psicólogos y cursos de coaching y de mil cosas, y tratar de entender qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con por ejemplo, con mis ataques de rabia? ¿Qué pasa cuando me pongo de mal humor? Responsabilidad es hacerse cargo de nuestros estados mentales, emocionales y físicos, de nuestro cuerpo también, ¿no? Eso es responsabilidad. Número 6 es el compromiso. El compromiso quiere decir que haya un acuerdo, digamos, entre estas dos personas. Si poderlo verbalizar, incluso yo a veces pienso que los compromisos hay que escribirlos y irlos revisando cada tanto, ¿no? Cada tanto tiempo se sientan y revisan el acuerdo que hicieron, ¿no? Compromiso quiere decir que hay un acuerdo y tú estás cumpliendo, o sea, tú tienes la intención primaria de cumplir con ese compromiso que has adquirido con esa persona, ¿no? Y tiene que ver con mantener el vínculo también, ¿no? Con no solo explotar al principio con el enamoramiento, sino que si el vínculo continúa, también es como la plantita que estábamos hablando antes, ¿no? También regar esa planta, compromiso tiene que ver con que cada vez que llego de la calle, pues voy y veo la planta, cómo está, qué necesita. Compromiso tiene que ver con todo eso, ¿no? Con que en mi vida yo considero que esta mujer con la que yo estoy y a quien quiero, tiene un papel importante, ¿no? Y se lo doy. Tiene un espacio en mi vida. El número 7 es la construcción de un proyecto en común. Yo creo que muchas de las relaciones de pareja y de los vínculos en general, sean monogámicos o no monogámicos, fracasan porque no tienen un proyecto común. El proyecto común no es nada más comprarse una casa y tener hijos y esas cosas, sino es un proyecto que tenga profundidad, ¿no? ¿Cómo quiero yo ir evolucionando en mi vida, pero también cómo quiero yo evolucionar con esta persona a mi lado? Entonces, la construcción de un proyecto común no tiene nada más que ver con planificar el viaje del verano siguiente y estas cosas, digamos, más materiales y mundanas, sino con cómo nos estamos, por ejemplo, relacionando en este momento. Tenemos buen trato entre nosotros, hay comunicación, y entonces construir un proyecto en común es hacer que el vínculo, por ejemplo, sea más profundo, que cada vez tengamos conversaciones más honestas, y para eso pues hay que comprometerse a aprender junto con el otro, ¿no? Poder hablar, a ser honestos. La construcción del proyecto en común tiene que ver con todos los puntos anteriores, en prestar atención, en tener comportamientos amorosos, en tener una comunicación que realmente nos permita que haya buen trato y que si no lo hay podamos hablarlo, que haya responsabilidad, compromiso. Todo eso construye un proyecto en común. ¿Y qué quieren las mujeres? Las mujeres quieren hombres que estén o que construyan junto con ellas un proyecto en común. Cada quien tiene que tener su propia vida, obviamente, su parte de espacio personal, ¿no? Pero también hay un espacio compartido, y la construcción del proyecto común tiene que ver con ese espacio compartido, con que ese espacio compartido también sea una prioridad para ti. El punto número 8 tiene que ver con los cuidados, cuidar al otro. La mayoría de las mujeres que conozco y las que he leído y todo siempre se quejan de que los hombres no las cuidan. Por ejemplo, que cuando ellas se enferman los hombres no las cuidan. Las mujeres estamos más orientadas a cuidar a los otros, pero nosotros también tenemos que eso es un aprendizaje social y que tiene que ver con el género y que realmente le ha hecho mucho daño a las mujeres porque no son capaces a veces de ver que ellas también tienen necesidades de cuidado, ¿no? Pero más allá de lo que la mujer haga o no haga, tú como hombre puedes estar comprometido con el tema de cuidados, cuidar a tu pareja, cuidar a la mujer con la que estás, cuidar a tus hijos. En todas las áreas, el cuidado tiene que ver con desde cocinar sin que te lo pidan, desde botar la basura sin que te lo pidan, hasta también, ¿por qué no?, hacer un masaje al otro o decirle, bueno, hoy me toca a mí irme a la playa con los niños y tú vete con tus amigas, ¿no?, a pasear. Cuidados tiene que ver con que haya una situación igualitaria, equilibrada en las tareas que tienen en el proyecto en común, ¿no? En las tareas que se necesitan para un proyecto en común. Si tu pareja es siempre la que dice, tenemos que hablar esto, obviamente esa mujer no se está sintiendo cuidada, porque tú no eres capaz de decirle, de también notar que está pasando algo. Entonces ahí vamos otra vez al punto uno, ¿no? La atención, los comportamientos amorosos, la congruencia. Eso tiene que ver todo, pueden leer, hay toda una cultura que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Los cuidados también tienen que ver con la gente mayor. Por ejemplo, si en tu familia o en la familia de la persona, de la mujer con la que compartes, hay personas mayores, esas personas también necesitan cuidados, no solo de parte de ella. Tú también necesitas cuidar a por ejemplo, a tu suegra, y también necesitas cuidar a tu mamá, a tus hermanas. Entonces, generalmente, los hombres como que se hacen los locos, como digo yo, y dejan que todas estas tareas de cuidado de las personas mayores y de los niños recaigan siempre sobre las mujeres. Entonces, una manera de participar pues en este proyecto en común con responsabilidad y compromiso es participar, estar, comprometerte con las tareas de cuidados, sobre todo hacia las mujeres de tu familia, ¿no?, que son las que generalmente no reciben tantos cuidados. El número 9 es ser escuchadas. A los hombres les encanta porque es una cosa que viene con la educación de género, solucionar los problemas de las mujeres. Y realmente la mayoría, mayor parte de las mujeres no quieren que les soluciones el problema, lo que quieren es que las escuches. Entonces los hombres tienen una tarea larga de aprender a comunicarse de una manera respetuosa con el otro, de escuchar. Hablan demasiado y escuchan muy poco. Entonces, ¿qué quieren las mujeres? Quieren ser escuchadas, validadas, que tú cuando la estés escuchando no estés todo el tiempo pensando déjame ver qué solución le voy a dar, sino que realmente estés escuchándola. A veces no hace falta ni siquiera decir nada, simplemente hacer entender al otro que estás allí escuchando, ¿no? Por ejemplo, no dar consejos que no te han pedido. Si la mujer no te ha pedido ningún consejo, no le des consejo, porque dar consejo te pone a ti como en una postura de yo sé la solución y tú no la sabes, y eso obviamente tú no lo recibes bien cuando tú lo que quieres es ser escuchada. Ese es el punto 9. El punto número 10 es sexo placentero. Aquí me quiero detener bastante, porque la mayoría de los hombres piensan que sus mujeres están, como dicen en Venezuela, bien servidas. Y mi experiencia hablando con mujeres es que la mayoría no lo están. O sea, no tienen un sexo placentero con sus parejas, porque los hombres se ocupan muy poco de lo que las mujeres necesitan durante el sexo. Ellos piensan que las mujeres, no sé, como que están allí como un objeto para masturbarse con sus cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué quieren las mujeres? Las mujeres quieren sentir placer, quieren poder descubrir cosas nuevas si tienen sexo contigo, quieren que tú estés pendiente y atenta a las cosas que a ella le gustan, que no que te vengas, tengas un orgasmo, eyacules y que voltees y te cuestes a dormir, ¿sabes? Eso es horrible para una mujer. El sexo placentero tiene que ver con que las necesidades de ambos estén medianamente cubiertas, ¿no? No se trata específicamente de pasar horas follando ni hacer posturas raras, sino que haya conexión con el otro o con la otra, ¿no? Que tú estés conectado con el momento, que haya tensión, que estés interesado en que tu mujer, la mujer con la que estás, se también sienta placer, ¿no? A veces podrías incluso regalarles momentos de placer que sean solo para ella, donde a lo mejor tú no tienes una eyaculación, pero eso no importa. O sea, también se vale regalar momentos de placer al otro sin estar obsesionado y centrado en lo que tú estás sintiendo, ¿no? O lo que tú necesitas satisfacer tus propias necesidades. Entonces voy a hacer el recuento de la lista de qué quieren las mujeres. 1, atención. 2, comportamientos amorosos. 3, congruencia. 4, buen trato. 5, responsabilidad. 6, compromiso. 7, construcción de un proyecto común, en común. 8, cuidados. 9, ser escuchadas. Y 10, sexo placentero. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que tengan, que este tema les ayude a buscar más información, a interesarse, a hacer algún curso y a tomar en consideración estas necesidades que probablemente la mujer con la que tú estés o la que te gusta o la que estás cortejando o tu pareja seguramente coincidirá en algunas de estas palabras que he dicho, de esta lista que he hecho. Puedes incluso hablarlas con esa persona a ver qué opina, ¿no? Acepto comentarios en el podcast, lo puedes dejar en el mismo sitio del podcast o me puedes escribir a mi blog nadirchasin.com. Me puedes buscar en las redes sociales bajo mi nombre, Nadir Chacín. Y vamos a terminar este podcast con unas respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Y hacemos un sonido. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez. Haz un sonido. Inhalamos. Y exhalamos. Esto es todo por hoy. Que estés bien. Que te liberes de todo tipo de sufrimiento y que encuentres la paz que necesitas. Hasta la vista, babies.